La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio, de nuevo aquí con un tema, como digo siempre, interesantísimo y con un amigo del programa. Estamos con José Rafael Gómez. No hace falta presentación, sé que muchos de vosotros lo echáis de menos, yo también. Y aquí está, en el programa dispuesto a contarnos hoy un tema interesantísimo. Júpiter y, bueno, la noticia que ha salido de esa sonda Juno, que nos trae un poco, si no de cabeza, sí de sorpresa, ¿verdad? Y buenas tardes, bienvenido, José Rafael.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, estoy encantado una vez más de estar aquí y aprovecho para saludar y agradecer pues tantas muestras de cariño que sé que se están produciendo y que, bueno, pues aquí seguiremos y que no significa que el hecho de que hayamos dejado de hacer Misterio Debate pues no significa que no vayamos a colaborar con el programa, tanto Paco como yo, ¿no? Ha visto un programa que ha hecho Paco sobre la Gran Pirámide, con muchísimo éxito de descargas y que además resulta muy interesante. Y yo pues también apareceré cuando tú me llames, vamos, que no hay problema.
Bueno, encantado siempre de tenerte aquí. Evidentemente, Paco y tú, soy aparte de evaluarte y yo creo que personal y compañero de La Rueda del Misterio, soy dos grandes amigos y eso siempre va a prevalecer. Se haga Misterio Debate, no se haga Misterio Debate, eso totalmente indiferente. Pues como te decía, José,
sí.
Yo el otro día vi en la televisión, pocas veces veo la televisión, tengo que decir, pues una noticia que después tuve la ocasión de verlo en los distintos soportes digitales, que dice algo así: las espectaculares imágenes de Júpiter que ponen en duda todo lo que sabemos del planeta más grande del sistema solar. Por lo visto, la sonda Juno ha hecho fotos de los polos marcianos y poco menos, como diríamos por aquí en Andalucía, han dejado pasmado a los astrónomos, ¿no?
Bueno, es verdad que sí, que se han quedado pasmados en algunos aspectos, pero vamos, yo creo que ese titular era un poquito exagerado, porque lo que ha descubierto hasta ahora Juno no tira por tierra lo que conocíamos a grandes rasgos del planeta Júpiter. Lo que ocurre es que hay datos que sí que hay que modificar un poco, ¿no? Bueno, un poco, en algún caso bastante, porque, por ejemplo, el magnetismo, ¿no? El cinturón de magnético que tiene Júpiter, pues resulta que es como 10 veces más potente de lo que se pensaba hasta ahora, ¿no? Pero bueno, esto no es tirar por tierra a todo, porque la composición del planeta, si seguimos pensando que está compuesto mayoritariamente por hidrógeno y por helio, con también grandes cantidades de amoníaco, pero vamos, fundamentalmente hidrógeno y helio, y eso no ha cambiado, y es de esperar, se supone, que no va a cambiar sustancialmente a grandes rasgos lo que conocemos de Júpiter. Eso sí, estamos aprendiendo cosas nuevas y hay algunas cosas sorprendentes, incluso para las que a día de hoy no hay una explicación, o sea, no se sabe por qué se están produciendo estas cosas, ¿no? No estamos hablando de que haya ahí algo oculto, ¿no? De inteligencia extraterrestre o vida extraterrestre, sino a nivel físico, ¿no? Hay procesos físicos que están produciendo unos fenómenos, unos resultados visibles, y que esos procesos físicos que dan como resultado estas tormentas, por ejemplo, que ahora hablaremos de ellas, no son conocidas, o no saben los científicos muy bien cómo se producen, ¿no? ¿Qué es lo que da lugar a esto?
Claro, porque realmente no se sabe qué lo que se produce, pero se hablan de tormentas de 1.400 kilómetros. Hay que decir que Juno, si no me equivoco, porque muchas veces en esto de la distancia, está pasando tan solo a 4.000 kilómetros del gigante Júpiter, ¿no?
Es correcto. Lo que pasa es que Juno le han dado una órbita, bueno, ha costado muchísimo tiempo, muchísimos cálculos. De hecho, la NASA considera que esta ha sido, si no la que más, una de las que más, de las misiones más complejas, porque es la primera sonda que ha llegado hasta Júpiter basándose solamente en energía solar. Juno es una sonda que tiene con los paneles solares desplegados, una envergadura de una cancha de baloncesto, y que prácticamente ha usado la energía solar como su modo de propulsión hasta llegar a donde está. La energía solar y ¿cómo se te diría? Los impulsos gravitacionales que ha podido coger en la propia órbita de la Tierra cuando salió de aquí. Lo que tú me decías de que está a 4.500 y pico kilómetros, bueno, es que la órbita de Juno en torno a Júpiter es elíptica. Entonces, en el momento en que está más cerca, sí que está a esos 4.000 y pico kilómetros. Porque tengamos una referencia, antes de Juno, la sonda que más cerca estuvo de Júpiter fue la Pioneer 1. Y pasó a una distancia de 45.000 kilómetros. O sea que Juno ahora está como 10 veces más cerca cuando se aproxima, los claro, días que ahí, está más cerca, está en esa distancia de 4.000 claro, y pico kilómetros.
Muy cerquita. Además, creo que, creo si no recuerdo yo mal, y perdóname porque muchas de las cosas, al haberlo leído, la estoy diciendo de memoria, creo que quieren hacer 32 órbitas para haciendo fotos de alta resolución, ¿no?
Sí, el Juno tiene caducidad, ¿no? La misión Juno tiene caducidad. De hecho, creo que en febrero de 2018 prácticamente le quedan unos meses de vida. Lo que pasa es que la NASA a veces dice que sus misiones tienen una fecha límite y después la sobrepasan, la superan. Esto ha pasado en Marte, cuando hemos hablado de Marte con los robots, estos robots.
El Curiosity, por ejemplo, Curiosity, si no recuerdo mal.
Sí, pero sobre todo los anteriores, Spirit y Opportunity, estos dos tenían una vida útil prevista pues de unos meses cuando llegaron allí, porque pensaban que los paneles solares iban a estar en estos meses, pues se iban a tapar por el polvo de Marte, y como el Sol ya no iba a poder cargar las baterías, pues se iban a parar las robots, ¿no? Sin embargo, esto no ocurrió porque los propios vientos se encargaron de limpiar con cierta periodicidad las placas solares y extraordinariamente pues han tenido muchos años de vida útil. De hecho, creo que todavía una de estas dos naves aún sigue funcionando. Y bueno, y por supuesto la Curiosity, que es la más moderna y que esta todavía está funcionando y se espera que funcione durante varios años más. En el caso de Juno, como te decía, está previsto que su finalización pues sea en febrero de 2018 y que además se estrellará en el propio Júpiter, porque no quieren los científicos de NASA que acabe siendo atraída por la gravitación de alguna de las lunas de Júpiter y que termine estrellándose en la superficie de una de estas lunas. Y no quieren que esto ocurra porque para intentar que no se contamine con bacterias procedentes de la Tierra.
Por si acaso,
estas...
¿no? Me Exacto. imagino. Sí, como está si lo de Io, Ganímedes, Europa, toda esta controversia, que bueno, controversia o dudas que puede haber algún tipo de vida, cada uno de un tipo, en Io por los volcanes, en Ganímedes porque, bueno, por la circunstancia que puede estar, y en Europa por la posible agua, quizás sea ese el motivo, ¿no?
Sí, exactamente es ese. Hay dos misiones previstas, una de la NASA y otra de la Agencia Espacial Europea, para la década de los 20, es decir, dentro de unos añitos tendremos noticias de que estas dos misiones están llegando a sus destinos, que son las lunas de, por un lado, Ganímedes y, por otro lado, Europa, que, como has dicho, bueno, en el caso de Ganímedes también es un océano, tiene un océano enorme cubierto por una placa de hielo, y en Europa igual, o sea que se pretende averiguar si hay vida en este agua de estos océanos. Y bueno, hablando de la órbita que tú me decías, ¿no? Que no he dado el dato de cuando está más lejos de Juno, concretamente Juno, cuando está más cerca se encuentra a 4.000 y pico kilómetros, pero cuando está más lejos pasa muy cerquita de la primera luna, de Calisto, ¿eh? O sea que es para que nos demos cuenta de que es una órbita bastante excéntrica la que le han dado.
Bueno, una forma, una órbita excéntrica, pero creo que el 11 de julio pasa nada más y nada menos por la Gran Mancha Roja. Yo creo que uno de aquellos eventos que todos vamos a querer ver. ¿Qué fotografía hace de esa gran tormenta, ¿no?
Pues sí, yo, esto es un vaticinio que podemos hacer desde este programa, que en los primeros días de julio, muy, muy prontito, los telediarios verán, y las noticias científicas de los periódicos van a estar inundadas con imágenes de la gran mancha roja obtenidas, además, desde muy cerca por esta sonda, por Juno, que tiene una particularidad, y es que en lugar de ser de orbitar a Júpiter en una órbita eclíptica o ecuatorial, ¿no?, dándole vueltas en su parte central del ecuador, es una órbita polar, es decir, que va de polo a polo, dándole vueltas al planeta, pero en este sentido, ¿no?, con esta circunferencia. Y es por eso, por lo que, y es la noticia que ha saltado ahora, a finales del mes de mayo, que han sacado fotografías de los polos, de las zonas polares de Júpiter, y ahí es donde pues se han llevado la sorpresa de que es bastante diferente a lo que se conoce, por ejemplo, de otro planeta gigante como Saturno, ¿no? Saturno, en uno de los polos, presenta una tormenta hexagonal, bastante definida y digamos ordenada, ¿no? Las nubes están bastante ordenadas, y sin embargo Júpiter es un caos. Hay un grupo ahí de ciclones, de tormentas enormes, de estos 1.500 kilómetros, alguna incluso mayor, que pues, están continuamente girándose entre sí y además casi tocándose unas con otras, ¿no? Son unos polos bastante diferentes a lo que conocíamos hasta este momento.
Claro, es que realmente son quizá esas fotos lo que nos llame la atención, pero desde el punto de vista de NASA, desde el punto de vista del conocimiento de los astrónomos, ellos piensan que en algún momento determinado pueden encontrar algo especial.
Bueno,
especial o algo sí. Asombroso, porque muchas veces, sí. Por ejemplo, cuando estuvieron en Europa, pues vieron ese hielo que emanaba de hecho, yo lo tengo en mi propio móvil, esa foto de hielo manando. Cuando vieron la foto de Io, pues esos volcanes, cuando se pensaba que no había actividad volcánica en todo el sistema solar, nada más que en la Tierra. Ellos tienen pensamiento de poder encontrar, o expectativa muchas veces de poder encontrar algo.
La están encontrando ya. Fíjate, tú has puesto el ejemplo del Geyser, ¿no? De lo que se vio tanto en Io como en Europa también. Bueno, noticia de hace muy poquito, horas, podemos decir. Hay un artículo que ha sido publicado a nivel de revista científica hace muy poquito, ¿no? En el cual uno de los directores del proyecto afirmaba como titular que han captado una primera nevada en Júpiter. Se estaba produciendo una nevada en Júpiter. Luego, ya cuando entras en el contenido del titular, ¿no?, de la noticia, ya el propio científico dice que, bueno, que esto es una forma poética, evocadora de decirlo, que en realidad no es una nevada como aquí en la Tierra, aunque se le puede parecer. Él dice, cuando lo describe, dice, podría ser una granizada. Y además es hielo que se produce en unas nubes que están a una determinada altura, y este hielo se sabe que está compuesto fundamentalmente por amoníaco y agua, aunque también puede haber hielo que solo esté compuesto por agua, con lo cual sería un hielo muy parecido al que tenemos aquí. Y lo que han visto es que se produce un trasvase, una precipitación de materiales de esta nube a sustratos más bajos, que están más cerca de la superficie, bueno, si es que la hubiera, que eso es otro tema, que posiblemente Júpiter no tenga una superficie como tal. Y bueno, y esto es una cosa nueva y que estamos averiguando gracias a Juno, ¿no?, que se producen precipitaciones de materiales helados, obviamente por la temperatura, entre las distintas capas de nubes que tiene el planeta. Y bueno, al decir algo especial, no puedo dejar de comentar, porque se me ha venido a la memoria, a Carl Sagan. Sagan, en su maravillosa serie documental Cosmos, recuerdo cuando tocó el planeta Júpiter, que él postulaba la posibilidad de que hubiesen formas de vida especialmente adaptadas a estas características de no tener una superficie sólida, sino que serían formas de vida globulares, como vaporosas, que vivirían aprovechando las distintas densidades, ¿no?, y que se alimentarían de amoníaco o de estas sustancias químicas, incluso compuestos orgánicos que puede haber flotando en las distintas capas de nubes jovianas, ¿no?, del planeta. Y esto pues ya lo dijo Carl Sagan y debió ser a finales de los años 70, por ahí, que fue cuando la serie documental Cosmos pues vio la luz, ¿no?
Sí, y tú has hablado de que posiblemente no haya un contenido sólido en este planeta, pero a la vez, como tú bien estás diciendo, parece ser que existe lluvia de algún tipo en este planeta. No sé si es una lluvia de material acuoso o de otro tipo de material, ¿no?
Granizada es lo que ha dicho el científico que habló como nevada, y ese ha sido el título que ha recogido la prensa, pero en realidad no es una nevada, sino que ha sido una especie de granizada, es decir, una precipitación de hielo que puede estar formado por agua y amoníaco, fundamentalmente, aunque el científico dice que también puede haber hielo formado solo por agua, y que esta precipitación pues se asemejaría más bien a una granizada, a un pedrisco, ¿no?, que pasaría de unas nubes que están a una determinada altitud hacia otras, más hacia abajo. El tema de que Júpiter tenga o no una superficie rocosa, más bien está descartado por una razón, porque la gravedad del planeta es muy baja, no correspondería a que tuviese una superficie rocosa debajo de esta capa de nubes, con lo cual lo que los científicos creen, no de ahora, sino prácticamente de hace mucho tiempo, es que es una inmensa bola de gas, y la duda puede estar si esta inmensa bola de gas tiene un núcleo rocoso o no lo tiene. Una de las cosas que pretende averiguar Juno pues es más información para intentar averiguar si esto es así, si tiene núcleo rocoso o no. Yo creo que, hombre, obviamente en su interior algo rocoso hay, por una sencilla razón, porque Júpiter, a lo largo de su dilatada vida, es el planeta, se supone que es el planeta más antiguo de todo el sistema solar, ha atraído hacia sí, porque aunque no tenga toda la gravedad que le correspondería si fuese rocoso, sigue teniendo gravedad, pues ha atraído hacia sí una gran cantidad de asteroides, cometas, meteoroides que han ido pasando en sus cercanías. Con lo cual, todos estos materiales deben estar en su núcleo, independientemente de que haya un núcleo primigenio o que no lo hubiera, ¿no?
Claro. Y entonces, realmente, por lo que estás diciendo, no habría un núcleo claro en el planeta. Júpiter sería una enorme bola gaseosa sin que cuando caiga, por ejemplo, Juno, caerá hasta que en un momento determinado, me imagino que las presiones lo destruirán, ¿no?
Claro, es que eso sí que ocurre. Hay unas presiones brutales. De hecho, el hidrógeno, a partir de una determinada presión, se comporta como un metal. Y esto es lo que los científicos suponen que ocurre debajo de esta capa de nubes, que hay un momento en que el hidrógeno, debido a la presión, actúa como metal. Y esto, además, ayuda a que la banda magnética, el campo magnético que hay en torno a Júpiter, sea tan extraordinariamente potente, ¿no? Entre otras cosas, pues a este comportamiento del hidrógeno, que se asemejaría, que sería muy parecido o similar a un metal. El Juno, cuando caiga, los astrónomos, los físicos también, los científicos que llevan la misión, es que seguramente se aplastará por la presión, sino antes por el rozamiento también, porque alcanzará bastante velocidad. Juno es prácticamente, que no lo hemos dicho, pero es prácticamente un carro blindado. Es como una especie de caja fuerte de titanio, de un metro por un metro, de un centímetro y pico de grosor sus paredes, para proteger los elementos electrónicos, la electrónica que lleva dentro. Porque la radiación y el electromagnetismo de Júpiter es tan potente pues que prácticamente freiría cualquier elemento electrónico que no fuera protegido, ¿no? Entonces los diseñadores, los ingenieros que diseñaron la sonda, la han protegido, han hecho una especie de caja fuerte, y después el símil podría ser que le han rodeado de cinta aislante, le han puesto cinta aislante a todo su contorno para evitar precisamente pues que este campo, estas chispas que pudieran ocurrir, ¿no?, al acercarse al planeta, lo han rodeado de un aislante eléctrico, aunque después tiene, por último, una última capa finita, metálica, para compensar las diferentes las diferentes magnitudes, incluso del magnetismo que pueda haber dentro de la propia nave, ¿no? Para evitar problemas de este tipo.
Realmente, por lo que nos estás contando, una verdadera obra de ingeniería, Juno.
Pero, pues sí, fíjate, sí. Miguel Ángel, $1,100 millones ha costado el aparatito.
Pues a ver, la verdad es que no sé si el señor Trump, que está ahora con los recortes, lo hubiera permitido si hubiera estado en ahora mismo.
Yo creo que no lo hubiera permitido, pero no solo por el recorte económico, yo creo que también por su recorte mental.
Claro, sí, bueno, probablemente. Pero lo que yo te quería comentar también de Juno, cuando NASA prepara sus proyectos, evidentemente los proyectos no son de un tiempo para otro. ¿Cuánto tiempo han tardado en poner en marcha esta sonda Juno?
Bueno, pues esto empezó hace 14 años. Ahora, este verano va a hacer 14 años, cuando un grupo de ingenieros de la Lockheed comenzaron el proyecto, ¿no? Y empezaron a diseñar una sonda, pues, capaz de acercarse mucho más de lo que se había acercado a la Pioneer 11, ¿no? Prácticamente a rozar el planeta, con intención, además, luego de penetrar en esta capa de nubes, esta misteriosa capa de nubes que nos tapa lo que hay detrás, ¿no? Lo que hay debajo. Y como digo, pues de esto hace 14 años, aunque la nave despegó en el verano de 2011, ha tardado 5 años en llegar allí. Lo ha hecho, pues, usando, como dije al principio, los enormes paneles solares que lleva. Tienen que ser tan grandes porque a esa distancia del Sol la energía solar ya es muy tenue, y para alimentar a los motores y a los propios mecanismos electrónicos que lleva, necesita de estos enormes paneles solares que tienen esta longitud, pues, prácticamente de 9 metros y pico cada uno de ellos, y de anchura, pues, de 2 metros y medio. El Juno es una, lo reconoce la propia NASA, es una de las misiones más complejas, y que además ha requerido de maniobras muy precisas, de primero de unos cálculos muy exactos para no equivocarse a la hora de cuánto tiempo tiene que utilizarse el motor para frenar, en qué momento hay que activarlo, durante todo su viaje hasta Júpiter ha tenido que ser encendido en un par de ocasiones para corregir ligeramente, pues, la dirección, las órbitas en las que se movía, ¿no? Y bueno, y aquí ahora, el año pasado también fue noticia, el momento en que llegó a Júpiter, que tuvo que estar frenando, prácticamente había que frenarla en 500 metros por segundo, la velocidad que llevaba había que bajarla, reducirla 500 metros por segundo menos de la que llevaba, y que fue muy emocionante para la propia NASA, porque ahí se la jugaron, ¿eh? En el momento en que se hubieran pasado de frenada, prácticamente hubiese salido despedida la nave y se hubiera perdido en las confinerías del sistema solar. Y si no se hubieran pasado de frenada, pues a lo mejor se hubiese estrellado directamente contra Júpiter. Pero la maniobra salió perfecta, y esto ha sido un orgullo para los científicos de NASA, ¿no? Es curioso porque esto lo está llevando un laboratorio científico, un equipo que se encuentra no en Houston, no en el JPL, sino que está en California, en el suroeste de Estados Unidos.
Claro, porque lo que es controlar y coordinar todo esto, la información, ¿qué tipo de discriminación tiene? Las fotos llegan a NASA, pero con ellas ¿qué hacen? Evidentemente, me imagino que harán cientos o miles de fotos, aprovechando que están a esa distancia, que bueno, tienen ese aparataje allí, ¿no, José Rafael?
Pues sí, hacen fotografías. Yo creo que estas fotografías la NASA las filtra, pero yo creo que las filtra, pues, por no saturar, como tú dices. Yo creo que harán una cantidad ingente de fotografías y que después ellos la ponen en sus páginas, en la web de NASA se pueden encontrar, y la prensa las reproduce. Hay unas fotografías muy llamativas, ¿no?, de auroras boreales y también del cinturón que tiene Júpiter. Júpiter tiene un cinturón que está hecho de polvo, también como en el caso de Saturno, aunque en el caso de Saturno parece que es polvo de hielo, y en el de Júpiter no está tan claro, pero hay fotografías de la propia Juno desde el interior de esto, de este cinturón, ¿no? El cinturón, sin embargo, desde Tierra, desde aquí, desde la Tierra, no se llega a ver, o por lo menos no tengo yo noticia de ello, ¿no? Y luego, y las auroras boreales, pues también están, es una cosa que ha sorprendido a los científicos, porque son de una intensidad inusitada. Se sabe que la aurora boreal se produce porque el viento solar incide en los átomos que están, en los iones, los electrones que están orbitando el planeta en esta capa o en esta zona que tiene de electromagnetismo. Esta interacción es la que hace que se iluminen, ¿no? Y bueno, hay aurora boreal de una intensidad inusitada y los científicos no tienen todavía claro cuál es el proceso por el cual son tan fuertes, ¿no?, estas auroras boreales allí en Júpiter.
Claro, la verdad es que esa aurora, pero aparte de eso, como decíamos, la gran mancha roja podrá presentar una serie de sorpresas, no lo sé, porque parece ser que bueno, que ha habido en los últimos años incluso cambio en esa mancha roja, ¿no, José?
Bueno, la mancha roja es que va dando vueltas alrededor del planeta, ¿no? El planeta Júpiter tiene un movimiento, una velocidad de rotación de 10 horas. La Tierra, nuestro planeta, tiene 24 horas, tardamos en dar una vuelta sobre nosotros mismos, pero Júpiter va mucho más rápido, va pues casi al doble, tiene 10 horas de duración el día joviano. Y claro, la gran mancha roja junto con las bandas, pues también van dando vueltas, ¿no? Van girando en torno al planeta. Pero no solamente la gran mancha roja, todas estas bandas están, se puede decir que están vivas en el sentido de que tienen cambios. Fue noticia hace unos años que desapareció una banda entera. Los astrónomos, y además Júpiter es un planeta muy atractivo para el astrónomo aficionado, porque con equipos relativamente asequibles, pues se deja ver con bastante detalle. Y muchos astrónomos aficionados, pues en su momento descubrieron que faltaba una banda, ¿no? Y esta banda, pues, o bien fue absorbida por las adyacentes, o bien se disipó por algún proceso interno. En fin, el caso es que efectivamente la gran mancha roja también, pues, presenta cambios. Es una enorme tormenta que gira ciclónica, ¿no? Que tiene un sentido ciclónico y que además, como decía antes, va a ser noticia en el mes de julio. Vamos a tener fotografías magníficas de esta, como nunca antes habremos tenido en la Gran Mancha Roja, de la Gran Mancha Roja. Yo creo que aquellos de tus oyentes, que de nuestros oyentes, que sean aficionados al espacio, que estén atentos a los telediarios del mes de julio, de los primeros días de julio, porque ya verán cómo salen noticias relativas justamente a esto, a la Gran Mancha Roja de Júpiter.
Que ya digo, a mí me llama la atención. Lo que no sé yo, si en un momento determinado utilizan o van a utilizar Juno para aprovechar también para estudiar alguna de las lunas jovianas, de las lunas más cercanas, la de Galileo. No sé si o solamente se van a centrar en el planeta, en Júpiter.
Pues yo, por lo que he leído de esta misión, están centrados más bien en Júpiter, aunque sí que por distancia sí que pasa cerca de Calisto, concretamente. Pero no sé, se me escapa si tienen algún proyecto de investigación sobre Calisto. Yo creo que Juno está enfocado, esta es la idea que yo tengo al respecto, enfocado prácticamente solo sobre Júpiter, ¿no? Por eso, por lo del nombre, ¿no? Hay una curiosidad, el nombre de Juno sería según la mitología griega, Juno sería la esposa de Júpiter. Y he leído por ahí una historia curiosa, pues que Júpiter era bastante dado a hacer trastadas y que cuando hacía trastadas de infidelidades y de historias, en fin, de correrse juergas, pues luego se ocultaba detrás de una capa de nubes. Y la única que podía ver a través de esta capa de nubes y ver a Júpiter y regañarle era su esposa, Juno. Y por eso es por lo que la NASA le ha puesto este nombre a la sonda, porque pretende averiguar qué hay detrás de la capa de nubes, ¿no?
Y aparte de eso, José Rafael, aparte de las cámaras normales, de las cámaras de infrarrojo, ¿qué otro aparataje pues, lleva esa sonda Juno?
Bueno, pues lleva dos magnetómetros, y esto es una de las cosas más importantes, puesto que querían averiguar cuál era la intensidad real del campo magnético, porque esto afectaría a futuras misiones, y por eso es por lo que conviene. Los científicos de NASA quieren saber exactamente cuál es la intensidad del campo magnético para que así poder calcular cómo protegen, no pasarse ni quedarse cortos en la protección de elementos electrónicos que puedan ir en sondas en el futuro. Y los dos magnetómetros, hay un equipo encargado para un equipo de científicos que está prácticamente enfocado al manejo desde tierra, ¿no?, de estos datos que van a obtener, estos que están obteniendo ya estos magnetómetros. Un magnetómetro básicamente viene a ser como una brújula, solo que además de decir la dirección de la cual está siendo atraída, ¿no?, la aguja, por el magnetismo, además de esto, pues da la intensidad con la cual se está sintiendo esta atracción, ¿no? Básicamente viene a ser esto. Y bueno, pues tiene dos, y con estos dos pretenden definir con mucha precisión en cómo está este campo magnético joviano. Luego tiene también cámaras, las cámaras son de alta resolución, y además están, que eso fue un problema, ¿no? Tenían que protegerlas y al mismo tiempo permitir que pudieran sacar fotos, imágenes. Y bueno, pues lo han conseguido. Han conseguido, aunque por un tiempo determinado. Es decir, los científicos creen que las cámaras van a dejar de funcionar. No sé si era a partir de la órbita, no sé si eran las siete semanas, creo que las 7 semanas, el dato me baila, pero que no iba a durar la cámara hasta el final de la misión, lo cual sería una pena, porque ojalá pudieran sacar fotos o imágenes de las nubes conforme se acerca el día de su suicidio, ¿no? Aunque el suicidio no será un día, serán 5 días terrestres lo que tardarán en destruirse.
Realmente yo pienso que tienen que tener un estudio, unos deseos los de NASA para saber qué realmente quieren buscar, o qué es lo que realmente desean encontrar, o aunque siempre, evidentemente, como ocurren con los astrónomos, encuentran sorpresa. Pero la esperanza de estos astrónomos, de estos investigadores de NASA, a fin de cuentas, ¿se centra en algún elemento especial?
Pues yo diría que en un elemento especial no. O sea, esta nave no está, esta sonda no está pensada, por ejemplo, yo creo que no está pensada para detectar vida. Y cuando se vaya hacia el interior de Júpiter, a lo mejor resulta que está rodeada de globos vivos, ¿no?, de estos, estos seres que imaginó Carl Sagan, y no los va a detectar porque no está pensado en ello. Yo creo que la parte especial, ¿no?, que podemos esperar, pues es la que estamos viendo, ¿no?, la que está produciéndose ahora. Es decir, vamos a tener imágenes nuevas, imágenes no se han tomado hasta ahora, porque ninguna sonda ha pasado por encima del polo norte a la distancia, el polo norte y el polo sur jovianos, a la distancia a la que está pasando Juno, y que en un mes seguramente vamos a tener imágenes como nunca antes habíamos tenido de la propia mancha roja. Esto ya en sí va a ser especial, por el evento histórico que supone habernos acercado tanto y obtener imágenes de ello. En cuanto a otros datos especiales, yo diría que son datos bastante técnicos, son datos físicos, ¿no?, en cuanto a la magnitud de la radiación, de la propia radiación que emite el planeta, en cuanto a el cinturón de magnetismo, que también, ¿no?, la medición de la energía electromagnética que despide, y que esto, hombre, especial seguramente lo será para un astrofísico, pero yo diría que para el gran público menos, ¿no? Entonces, que no tampoco vayamos a esperar algo extraordinario, llamativo, ¿no? Pienso.
Claro. Y después de Juno, ¿qué queda? ¿Qué proyecto le queda a NASA de que conozcamos? Porque para muchos de nosotros la llegada de Juno ha sido, pues, por poco menos que, no voy a decir una sorpresa, pero claro, entre los preparativos, las imágenes y demás, poco menos ha sido una noticia inesperada.
Sí, la verdad es que sí, porque parece como si hubiese pasado bastante desapercibido, ¿no? Lo mandaron en 2011 y alguna noticia esporádica llegó de que había algún problema en cuanto a durante su viaje tuvieron que accionar el motor, pero el motor no le respondía como esperaban. Pero bueno, al final ha salido todo bien y la noticia llamativa, es decir, lo que está llegando ahora, lo que va a llegar al gran público es lo que está produciéndose ahora, es decir, las fotografías y los descubrimientos, ¿no? Y yo creo que después de Juno, bueno, pues Juno terminará, según la propia NASA prevé, en febrero de 2018, y después para la década, hay que esperar ya unos años, a la década de los 20, donde la propia NASA y, por un lado, y la Agencia Espacial Europea, pues ambas tienen dos misiones, cada una de ellas una, que va más bien enfocado, como hablamos al principio, a detectar vida, y esto sí que puede ser muy interesante desde un punto de vista desde el punto de vista del gran público, en Ganímedes, por un lado. La NASA se va a Ganímedes y creo que la ESA, la Agencia Espacial Europea, vamos a intentar llegar a Europa. Y sí que ahí van con sensores, yo creo que preparados para intentar detectar vida, aunque será vida, como hemos hablado también en alguna ocasión, a nivel microbacteriano.
Claro, porque por ejemplo en el caso de Europa el gran problema es atravesar esa gran masa de hielo que se supone que está sobre ese mar interior, ¿no?
Claro, es que Europa, que es un enorme océano, pero está cubierto, pues, por una buena capa, ¿no? De varios metros. De hecho, es que no están muy seguros de cuál es el espesor de esta capa de hielo. Y esto, pues, claro, puede ser que diseñen una misión, una sonda que sea capaz de atravesarla y que no consiga atravesarla, sencillamente porque la capa de hielo sea tan espesa, tan gruesa, pues que no tenga la sonda de energía suficiente para llegar al océano que hay debajo. Y esta es una de las cosas que pueden ocurrir, pero bueno, hay que intentarlo y será la primera que intente atravesar esta capa de hielo y yo creo que resultará interesantísimo, ¿no? Saber si lo consigue o no. Cuando esto se produzca, yo creo que sí que va a haber una expectación, yo diría, a nivel mundial y además que va a ser muy emocionante, ¿no?
Claro, ¿para qué año está previsto, José Rafael?
Pues
¿Se sabe?
no tengo el dato, sé que está previsto a lo largo de la década de los años 20, es decir, pero creo, no sé exactamente, yo creo que como estas misiones todavía no están del todo terminadas, ni siquiera han partido de aquí, pues yo creo que todavía no tienen una fecha cerrada, ¿no? Porque las misiones hasta que no despegan, no se sabe muy bien cuándo van a llegar y a veces incluso tampoco llegan exactamente cuando pensaban, ¿no? Porque habían tenido algún problema por el camino.
Yo te tengo que hacer la pregunta, porque seguramente algún oyente, desde el punto de vista conspiranoico, lo pensará. ¿NASA nos oculta datos?
Bueno, pues a ver, es que esto, es que NASA,
Una
sí, es.
pregunta, yo sé, comprometida, pero que hay mucho. Se
No.
mete uno en internet y ve muchos
Bueno.
datos. Parece como si NASA nos ofreciese la capa del iceberg, pero el iceberg en profundidad no, ¿no?
Bueno, es que NASA es muy grande, ¿no? Y NASA tiene muchos equipos trabajando en distintas misiones y en distintos asuntos. Yo creo que hay equipos, porque además están compuestos por científicos, son internacionales, es decir, hay españoles trabajando en equipos de NASA. Recuerdo, la Curiosity, por ejemplo, lleva una estación meteorológica para analizar la atmósfera marciana que está hecha por científicos españoles y que además está siendo analizada los datos allí dentro de la propia NASA, pero por científicos españoles. Entonces, NASA es muy grande y yo creo que hay misiones, hay aspectos que está investigando NASA que yo diría que ahí hay poca censura, ni que ocultan nada, ¿no? Digamos, otra cosa es que lo filtren o que en el sentido de que quieran darlo a conocer con más bombo, ¿no? Y platillo a través de ruedas de prensa, y esto lo hemos visto, ¿no? Cómo convocan a la prensa para dar una posible noticia y todo el mundo se alarma pensando que van a dar una noticia extraordinaria y luego resulta que dan, pues, que han encontrado salmuera en Marte, cosa que ya se sabía antes, ¿no? Pero la pregunta, yendo directamente así, a nivel conspiranoico, ¿nos ocultan algo? Es decir, si hay alguien dentro de NASA que sabe pues que estamos siendo visitados por seres de otros planetas, ¿no? O por menos ajenos a la Tierra, pues yo te diría que posiblemente sí. Entre otras cosas, porque yo creo que Estados Unidos lo sabe, ¿eh? Y esto, en algún caso, cuando hemos hablado de platillos volantes, de ovnis, ¿no? De la ufología, yo soy firme defensor de que hay casos de avistamientos de platillos volantes de ufología, ¿no? De ovnis, que son inequívocos, es decir, que no hay duda desde mi punto de vista y que el propio entidades de poder, porque claro, decir el gobierno de Estados Unidos tampoco es que sea el gobierno. Yo diría que puede haber ahí, dentro de los grupos de poder de Estados Unidos, alguna élite que sí que conozca estos hechos, ¿eh? Y podríamos hablar de Roswell y de que de hecho lo hemos hablado en el programa alguna vez, y que para mí, desde mi punto de vista, Roswell, y creo que va a salir un artículo mío ahora, no sé si en Año Cero o en Enigmas, no tengo el dato aún, pero coincidiendo con el 70 aniversario del caso Roswell, en las revistas Enigmas o en Año Cero, ahí van a tener, los que quieran buscarlo, un artículo en el que directamente, pues, hablo de la verdad esencial del caso OVNI, y la verdad esencial desde mi punto de vista es que ahí se estrelló, en palabras del propio ejército de Estados Unidos, algo que no era de este mundo, en palabras de la primera versión, ¿eh? Luego han habido tres versiones más y ninguna de ellas es creíble, por distintas razones. Me quedo con la primera, que dijo que habían recuperado algo que no era de este mundo. Luego, si eso lo dijo una unidad militar de élite estadounidense en el año 47, decir que la NASA no es conocedora de que estas cosas están sucediendo, yo diría, por supuesto, pues que sí, que lo conoce. Otra cosa es que nos oculten, claro, pero todo. Yo diría que no, que hay muchas cosas que no las cuentan, claro.
Claro, y muchas veces ofrecen en un mare magnum de imágenes enorme, ofrecen muchísimos datos que son imposibles quizás de analizar. Quizás en toda ese mare magnum pueda haber datos significativos que es prácticamente imposible de encontrar, ¿no?
Sí, bueno, yo cuando voy a NASA para como fuente de información, soy consciente de que ahí no me van a hablar de vida inteligente, ¿eh? Esto tendría que ir a otros estamentos. NASA no va a hablar de esto. Habrá que ir a SETI o a otras, y además son bastante reacios, ¿no? Bastante críticos con las señales que se reciben. NASA más bien a nivel, pues, esto que estamos hablando de cómo es la estructura física del sistema solar, si vamos a encontrar vida bacteriana o de microbio, microbiana, esto sí que lo va a dar NASA, pero esperar que NASA nos cuente algo, no, algo así, algo extraordinario, como de que efectivamente un día llegue y diga, pues, reconozca que estamos siendo visitados porque los platillos, los UFOs, los ovnis responden a esta hipótesis extraterrestre. Esto NASA, yo no espero que lo haga nunca. Habría que buscar, habría que investigar por otros campos, por otros sitios, ¿no?
Claro, sobre todo porque NASA está controlada realmente por el ejército norteamericano, ¿no?
Claro, y ya hemos visto que el ejército norteamericano ha ocultado y ha tratado de enmarañar, desinformar casos ufológicos que son inequívocos. O sea, y habría que referirse de nuevo a Roswell, pero hay otros muchos, ¿no? En el que se sabe que ahí ocurrió algo, que hay testigos de primera mano, que cuentan una realidad, aunque después esa realidad se ha distorsionado Y gran parte de la culpa la tienen los ufólogos o algunos de los ufólogos, ¿no? Que para tratar de vender libros, pues claro, han inflado la historia para que el libro resulte novedoso y aporte cosas novedosas respecto de libros anteriores. Y entonces, cuando la primera versión, el primer militar que encuentra los restos en el año 47, no habla en ningún momento de restos biológicos, de que encontraran restos biológicos, y el primer libro prácticamente tampoco, el del año 80, pero después aparecen otros libros donde ya hay cadáveres de humanoides, donde hay un platillo prácticamente enterrado, clavado en la tierra, en fin, ya son, o incluso aparecen fotografías de supuestos humanoides que después resulta que no lo son, ¿no? Y que esto lo que ha hecho es dar que pierda credibilidad enormemente el caso. De todas formas, nos estamos yendo a Roswell y estamos hablando de Júpiter. Fíjate tú
Fíjate, como, hombre,
cómo
lo que
nos
pasa,
gusta, ¿no? Nos gusta
claro,
siempre.
el tema es que una cosa lleva a otra. Realmente es que NASA, como tú bien dices, de pronto hace una rueda de prensa, parece que va a descubrir algo interesantísimo, y lo que tú dices, habla de la, por ejemplo, de la salmuera o de la aparición de un sistema solar que se conocía durante años. Da la impresión, o bien que NASA necesita promocionarse de dinero, o bien que hay una campaña de bueno, voy a desviar la atención hacia otro elemento, ¿no, José?
Bueno, yo diría que es también justificar su presupuesto, aunque el presupuesto ha mermado, no era el que tenía ni mucho menos en los años 60, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué no han vuelto a pisar la luna? Pues sencillamente por razones presupuestarias. O sea, llevar un hombre a la luna fue una de los gastos más grandes que ha tenido la administración estadounidense, yo creo que en su historia, y que fue ese gasto, estuvieron dispuestos a hacerlo porque fue un acto de guerra. Estaba encuadrado dentro de lo que era la Guerra Fría y por supuesto no repararon en gastos, ¿no? Para ganar a los soviéticos y poner un hombre en la luna antes que nadie. Pero eso ya no se podía mantener, ese gasto, y prácticamente, pues poco a poco, las misiones fueron cada vez abaratándose y ahora veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque la administración esta de Trump no está por la labor de mantener el gasto. Y claro, NASA yo creo que trata de justificarse en el sentido de dándole emoción, ¿eh? Por eso es lo de hacer ruedas de prensa. Por eso es lo de los titulares tan llamativos sobre Júpiter, en el sentido de decir que Juno está prácticamente reescribiendo todo lo que conocemos del planeta. Y eso es una. Parecen andaluces, Miguel Ángel. Eso es una exageración muy grande
Claro.
porque hombre, estamos aprendiendo cosas nuevas. Hay algunos datos que se están corrigiendo, incluso se están corrigiendo mucho, pero bueno, sabíamos que Júpiter tenía un cinturón magnético muy, muy potente y ahora sabemos que es 10 veces más potente del que pensábamos, pero no es que sea nuevo, ¿no? En fin, y la composición sigue siendo una estrella fallida. Júpiter es probablemente el planeta más antiguo del sistema solar, de los primeros que se formó, y que es el fracaso de la segunda estrella. La mayor parte de los sistemas solares, de los sistemas estelares de la galaxia, son binarios, son de dos estrellas que orbitan una en torno a la otra, ¿no? Y Júpiter seguramente habría sido hubiera sido la segunda estrella del sistema solar. No consiguió tener una masa tal como para que colapsara y se formara la estrella, y se quedó en lo que hoy vemos, ¿no? Un enorme planeta gigantesco. Compuesto de los gases que constituyen las estrellas.
Realmente quizá el espacio todavía guarda un montón de secretos que aún desconocemos. José, la verdad es que estamos llegando al final de este programa. Hemos hablado de Juno, hemos hablado de los satélites, hemos saltado a NASA porque, como tú bien dices, no nos encantan estos temas. Pero está claro, a mí lo que me llamó la atención que otro elemento, ya no la ESA, el europeo, sino China, Rusia, con potencial también, parece que está muy calladito, ¿no?
Bueno,
Digo parece.
parece, ellos tienen sus propias misiones y a veces con éxito, ¿no? A veces con fracasos, Y es novedoso, digamos que es un elemento que empieza a jugar ahora, en la última década para acá, China, por ejemplo, o Rusia. Rusia colabora con la ESA también, con Europa, y yo creo que en el futuro, hombre, lo ideal sería que no fuera cada una por su cuenta, sino que y esto es un poco una utopía, ¿no? Una manera utópica de verlo, pero que se pusieran en común, se distribuyeran, digamos, la financiación de estas misiones tan costosas, pues se hiciera entre todos y pues, se pusieran en común los conocimientos que se pudieran sacar de ahí, ¿no? Pero bueno, por ahora esto no va así y cada agencia pues tiene sus propias misiones, aunque en algunas ocasiones colaboran entre sí, ¿no?
Es que son agencias o bueno, estamentos que muchas veces, como digo, las de China lo conocemos en cuentagotas, las de Rusia pues colabora en algunas misiones, pero quizás la que más conocimientos tengamos y no sé si completo es la NASA. José, de verdad quiero darte las gracias como siempre. Nos has dado una lección de tus conocimientos sobre el espacio, sobre bueno, las misiones espaciales y demás. Y bueno, como siempre, invitarte a nuevos programas y a tenerte dentro de muy poquito por aquí.
Bueno, pues estaré encantado como siempre, Miguel Ángel, y hasta cuando tú quieras.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo también.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.